El punto sobre la historia en Onda Madrid. Un programa de curiosidades históricas. Un formato diferente. Un buen punto de partida. Un punto sobre la historia. Damas y caballeros, amigas y amigas, punteras y punteros, bienvenidos al nuevo episodio de la cuarta temporada del Punto sobre la Historia, la que hacemos desde los estudios de la Universidad Europea de Madrid para Onda Madrid. En la realización, como siempre, Juanjo Ceballos, Miguel Ángel Vázquez y Javier López, y aquí a los micrófonos Nuria García, Lorenzo Gallardo, Francisco Molina y David Botello. Tengo prisa porque quiero que hoy nos acerquemos a una de las mayores conspiraciones de nuestra historia, un crimen que estuvo sin resolver durante 140 años hasta que la ciencia del siglo XXI lo resolvió definitivamente. Hablamos del general Prim y del asesinato de un héroe en la calle del Turco. Bienvenidos a
El Punto sobre la Historia.
Onda Madrid 101.3 y 106 FM.
Hola, soy Juan Prim y Prats. Me conoceréis porque fui el primer presidente del gobierno español en morir asesinado. Escuchad la ronda de magnicidio, que soy uno de los protas. Mi vida tiene más tiros que una película de vaqueros. Empecé de soldado durante la Primera Guerra Carlista. Pasé por general y grande de España en la Guerra de Marruecos. Y acabé con 8 balas en el cuerpo. A lo tonto, me metí en política. Conspiré con unos y con otros. Trelari. Me pillaron, me desterraron. Seguí conspirando desde el exilio. Así, como quien no quiere la cosa, me monté con unos amiguetes la gloriosa revolución, que acabó por fin con Isabel II y con los Borbones. El pueblo se echó a la calle para apoyarnos. ¡Viva España con honra! ¡Y abajo la Isabelona! Ya sin los Borbones, gané las elecciones. Me nombraron presidente del gobierno. Me quité de encima al todopoderoso general Serrano. Dije aquello de los Borbones jamás. Me saqué de la manga una nueva dinastía y busqué por Europa a alguien a quien ponerle la corona de España. Qué marrón. Apareció en mi vida Amadeo de Saboya. ¡Hala! Ya tenemos rey. Y entonces, en la calle del Turco, alguien frenó en seco el coche de caballos de la historia. «Bájese usted, mi general, que nos hace un fuego», me dijo el cochero. Demasiado tarde. Unos matones me dispararon a placer. Me dejaron medio muerto matado. Se ha dicho una y otra vez, qué cansinos, que sobreviví 3 días al atentado. Eso es mentira. Me dejaron morir como un perro. Ni siquiera me curaron las heridas. Y encima, como tardaba mucho en estirar la pata, me remataron en mi lecho de muerte. Qué mala gente, ¿no? Soy Prim, el general Prim, Juan Prim y Prats, héroe de guerra, presidente, asesinado.
Y aprovechando este fondo musical tan agradable y tan entrañable, vamos a hablar de la carrera militar, política y vital de Prim, que empezó en las guerras carlistas, unas guerras devastadoras que destrozaron España de arriba abajo.
En las guerras carlistas se enfrentaban 2 aspirantes a la corona española. Los 2 eran, atención, tontos del culo, unos inútiles babeantes. Ganara quien ganara, el resultado sería el mismo. Perderían los españoles.
Vamos a ver. Por un lado, la opción de Isabel II, hija de Fernandito VII. ¡Ay, hijo de mi vida! ¡Qué asquito me das, de verdad!
Por el otro lado, el tío de Isabel, Carlos María Isidro, un meapilas que llevaba en el corazón el íntimo convencimiento de que el propio Dios le respaldaba.
Bueno, pues así fueron las guerras carlistas. Millones de españoles matándose entre sí para poner al frente a uno de estos 2 majaderos. Finalmente ganó Isabel, pero vamos, daba lo mismo. Podría haber ganado el otro y hubiese sido lo mismo.
Nunca sabremos si hubiera ganado el otro, si hubiera... Sí, es que... ¿Qué
maldad? Monta. Tanto Isabel como el otro.
Pero centrémonos en nuestro héroe, Prim.
Perdón, es que he tenido una epifanía.
Dale.
Tanto monta Isabel o Carlos, los 2 son para matarlos.
¡Bravo! ¡Bravísimo!
Perdón, no tenía que decir.
No pidas disculpas por echar arte, tío. Por Dios, bien. Ahora cualquiera dice nada después de esto, tío.
Céntrate, Prim.
Ya digamos lo que digamos. Bueno, centrémonos en lo que viene siendo nuestro héroe Prim, que es exactamente eso, un héroe. Prim se alistó, atención, con 19 añitos como soldado en el bando isabelino.
No era de familia noble, así que no empezó como oficial, como solían hacer los nobles. ¿Dónde se ha visto un aristócrata de soldado chusquerín ahí, pequeñín, nada así?
Prim empezó desde abajo. Y desde el primer momento era el tío más valiente, más aguerrido y más inteligente. Se ganó el respeto de sus compañeros y sus oficiales.
Le ascendieron a teniente tras la toma de Vilamayor del Vallés, frente a unas fuerzas inmensamente superiores. Luego tomó San Miguel de Sarradell, con la EI, donde capturó personalmente la bandera del cuarto batallón carlista de Cataluña.
Se le concedió la Cruz Laureada de San Fernando. Ojito con esto. Este es el equivalente a las medallas que vemos en las pelis yankees que le dan a los buenos verdes, ¿eh? Cuidadito. Para ganar una laureada de San Fernando, tenías que ser un Rambo.
O sea, la que les ponen al final o de la Guerra de la Galaxia.
Eso,
¿no?
Eso. Pom, pom, pom.
En Solsona logró escalar personalmente un fuerte abriendo las puertas. Ahí le convirtieron en comandante. Al acabar la guerra, era coronel y tenía ya dos laureadas de San Fernando.
Tenía solo 26 años. Había estado en 35 acciones de guerra. Y esto, amigos míos, no había hecho más que empezar.
El que ha estado ahí empollándose ahí a casco porro ¿cómo se llama? La carrera militar de Prim es Lorenzo, ¿verdad, Lorenzo?
Sí. Yo todo lo hago a casco porro. En general. O sea, me levanto por la mañana a casco porro, desayuno a casco porro, hago la compra Mercadona a casco porro. Bien, ahí va este. Ya hemos visto la participación de Prim en las guerras carlistas, pero llevó su talento militar por todo el mundo. A Lora que lo vaya a flipar, como siempre decimos. Para poner distancia momentánea debido a presiones políticas, Prim fue enviado como capitán general de Puerto Rico. Recordemos que entonces era una provincia española igual que Cuenca o La Coruña, ¿eh? Allí ejerció de justiciero. Un ejemplo. Había un ladrón llamado José Ávila, el Águila le llamaban. Pues las uñas no sería. Bueno, no sabemos. Era la uña de los pies. Prim lo puso en libertad bajo palabra de no fugarse de la isla. Al faltar a su palabra, Prim lo capturó y lo fusiló. ¿Eh? Oye, le había avisado.
Claro, había avisado.
Las cosas claritas. Al otro lado del mundo, Prim desembarcó en Constantinopla y aconsejó al sultán la colocación de la artillería en el ataque de la isla de... Bueno, lo voy a decir, pero de tanto. Tutracán.
Este es el hermano de Tutracán.
Exactamente.
Donde nació.
Igual históricamente estamos siendo un poco confusos.
No vale, sí.
El sultán le concedió la condecoración de Medjidie y un sable de oro, de honor. Pero si fuera de oro todavía. De honor. De vuelta al Mediterráneo, en Marruecos, Prim dio muestras de su valor con avances a pecho descubierto, en inferioridad numérica y con embestidas cuerpo a cuerpo. ¡Qué bestia el tío! O sea, y vámonos a México, ya, de lado a lado. Allí Napoleón III quería imponer un sistema imperialista con un títere, un tío rarísimo llamado Maximiliano, que intentó fichar a Prim. Este pasó de los franceses que le acusaron, atención, de querer ser rey de México. Diantres. Desde allí, Prim fue a Nueva York, porque era partidario del ejército unionista de Lincoln y se lo dijo personalmente al presidente Lincoln. ¿Conocéis? ¿Perdón?
No, que se entrevistaron. O sea, Prim llegó a conocer a Lincoln.
Es que, fijaos, de lo que estamos hablando.
Los dos acabaron igual, además.
Exactamente.
Qué bien traído. Para cerrar esta pequeña glosa de su vida, ¿conocéis a alguien en estos tiempos remotamente parecido?
El punto sobre la historia.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Bueno, con un personaje como Prim y con un silo tan complicado como el 19 y tan divertido por otra parte, necesitamos algo de claridad, una luz que nos guíe en este mare magnum de oscuridad. Por eso siempre es un placer escuchar lo que tiene que decir nuestro experto en historia de Madrid, el japonés Matsuro Kunocho, que además es experto en el siglo XIX. Profesor Matsuro o profesor Kunocho, ¿qué podría añadir?
Bueno, impresionante.
Clarividencia. Es verdad que yo ahora entiendo mucho mejor el siglo XIX.
Dile la sílaba justa, ni un achumá, ni un quito menos.
No, es verdad.
Súper clarito. Y con acento ya más. Yo le vi notando un acento ya cada vez más castizo.
Se va haciendo.
Pero
tiene un deje de Osaka que no deja de sorprender.
Venga, a ver.
Pero mira, otro que nunca deja de sorprendernos es... Bueno, hay dos personajes que nunca dejan de sorprendernos. Uno es el duque de Montpensier, que es que está en todos los ajos del siglo XIX. Allá donde haya un follonaco, ahí está él. Y otro que no deja de sorprendernos es Francis.
Pues nada, sí que traigo aquí al duque de Montpensier, a este personaje, porque tuvo mucho que ver en la vida de Prim, y todo apunta que también en su muerte, ya que se le considera uno de los principales instigadores del asesinato del general. Pero bueno, lo que caracterizó a este gran conspirador, hijo del último rey de Francia, fue su obsesión por sentarse en el trono de España. Comenzó Antoñito intentando casarse con Isabel II, a lo que se opuso frontalmente a Inglaterra, así que le tocó su hermana pequeña, la infanta Luisa Fernanda. Albergaba el duque la vana esperanza de ser, si no rey, al menos regente, pues pronto estuvo claro que su cuñado, Francisco de Asís, era más bien flojillo en las artes amatorias y parecía incapaz de hacerle un hijo a su señora. Isabel II, sin embargo, remedió las carencias maritales teniendo, con varios amantes, hijos oficialmente legítimos. Lejos de desanimarse, lo que tocaba entonces era destronar a su cuñada y sustituirla en el trono, convirtiéndose para ello en el patrocinador de la trama que tenía tal objetivo, destinando importantes recursos económicos. Desde su palacio de San Telmo en Sevilla, Montpensier instigaba, urdía, daba órdenes y se reunía con los espadones más importantes de la vida política del momento. Todo esto desembocó finalmente en la gloriosa, la revolución que estalló en Cádiz para derrocar a Isabel II y cuyos principales protagonistas fueron los generales Prim, Serrano y el almirante Topete. Pero las regias ambiciones de Montpensier se llevaron un tremendo revés cuando Prim, cabeza visible del levantamiento, se negó en redondo a ponerle en el trono, señalando que aquella sería una decisión que tomarían las Cortes Constituyentes. Nunca olvidaría el vengativo Orleans este tremendo desengaño, máxime después del pingüe capital que había tenido que aflojar de su bolsillo un hombre tan avaro como era él. Uno de los candidatos del de Reus era Fernando de Coburgo, rey abdicado de Portugal, en aras de una de las ideas de moda de la época, el iberismo. Así que el maniobrero Antonio de Orleans se dedicó a conspirar, difamar y confabular contra este candidato, a la vez que adulaba y hacía patéticamente la pelota más descarada a Prim. Pero hete aquí que se cruzan en su camino unos panfletos difamatorios de Enrique de Borbón, primo y cuñado de Isabel II y conocido republicano. Montpensier decidió que habrían de dirimir sus diferencias en el campo del honor mediante las armas. Enrique María de Borbón cayó mortalmente herido en el duelo de la dehesa de los Carabancheles, pero Antonio de Orleans quedó también tocado, al menos políticamente, ya que aquel escándalo le apartó de sus posibilidades de reinar. Amadeo de Saboya, nuevo candidato de Prim, fue elegido rey en las Cortes, y aunque Montpensier había perdido toda posibilidad de sentarse en el trono, quiso acabar con Prim por pura venganza, aliándose para ello con el oscuro Serrano y poniendo la pistola en la mano del combativo republicano Paul y Angulo. A lo único que pudo llegar finalmente Antonio María de Orleans fue al dudoso título de suegro de rey, cuando su llorada hija María de las Mercedes se casó con Alfonso XII, aunque ya se cuidó Cánovas del Castillo de vigilarle atentamente.
Bueno, a ver, ¿sorprende o no sorprende este señor que tenemos sentado aquí a nuestra derecha?
Pero me ha sorprendido a este Montpensier, a todos los que tenía alrededor.
Fijaos que es que, aunque se cuente con la claridad positiva y el florido verbo preciso de Francis, es que el siglo XIX es un follón.
Sí, pero pues fíjate sí. Que está detrás, sí. O sea, que Montpensier está detrás de la gloriosa, detrás de presuntamente del asesinato, bueno, presuntamente, pero que hay bastantes pruebas que le señalan del asesinato de Prim, que cambió la historia de España radicalmente, y detrás del matrimonio de Alfonso XII con Mercedita, la de dónde vas Alfonso XII, dónde vas triste de ti.
Exactamente. Y luego parece ser que también cuando se muere la pobre Mercedita, todavía intentó casar a otra hija con Alfonso XII, lo que pasa que ya no lo consigue, en fin, tremendo, tremendo.
Madre mía.
Tremendo. Pero bueno, el caso es que este señor quería ser rey de España, pero ¿quién en su sano juicio quería ser rey de España? Esa es la pregunta que se hicieron los revolucionarios que en 1868 montaron la gloriosa y expulsaron a los Borbones.
Se preguntaron lo siguiente: ¿qué requisitos debía tener el nuevo rey? Ante todo, la dinastía del aspirante debía tener un perfil liberal y ser católico.
No debía identificarse con partido alguno. Esto excluía directamente a nuestro amiguete Antonio de Orleans, cuñado de Isabel II y simpatizante del general Serrano.
Y algo muy importante, el aspirante no debía alterar el delicado equilibrio de poder en Europa. ¿Y eso por qué? Porque no se podía molestar mucho al francés Napoleón III.
¡Oh, Napoleón, Napoleón!
¡León, oye, el tercero!
¡No será para tanto! Bueno, pues después de agitar en el cóctel maravilloso todas estas cosas, el resultante fue... Amadeo de Saboya. ¿Y por qué triunfó esta opción? Os preguntaréis. Pues simplemente porque no había alternativa. Es que todas las demás eran peores.
Que esto es lo que nos va a pasar, no sé.
Pero bueno, haciendo política ficción. Sí, sí, sí. Ahí va una pequeña lista de posibles aspirantes que no pasaron el corte, digamos. Fernando Coburgo, Antonio de Orleans, Alfonso de Borbón, Espartero, Carlos de Borbón.
El ruso Konstantino Nikolaevich Romanov, el danés Hans de Glücksburg y el alemán Federico de Hesse-Kassel. El favorito de nuestro prim era Leopoldo de Hohenzollern.
Qué bien lo ha dicho. No, es que este chico, de verdad, qué piquito de oro. Bueno, era culto, estamos hablando de Leopoldo de Hohenzollern, también lo digo yo muy bien. Era culto, bien casado, con descendencia, católico, y lo más importante, hubiera aliado a España a la potencia emergente de Europa, a Alemania.
Y justamente eso fue lo que impidió que este señor llegase a reinar en España. Napoleón III, el rey de Francia, declaró la guerra a Prusia con la excusa, precisamente, de su candidatura al trono español.
O sea, la famosa guerra franco-prusiana de 1870 se debió a la lucha por la corona de España. Mola todo, tío.
Y perdón un segundo, un inciso. Es que esta guerra fue determinante para los impresionistas, porque se impresionaron mucho con esta guerra, porque fueron contemporáneos. Uno de ellos murió en esta guerra y fíjate la que se lió. O sea, es que todo está relacionado con todo. Que si Prim hubiese decidido que aquí había que elegir un rey, a lo mejor no habría impresionismo.
Pues a mí eso me duele mucho.
Toma reposa. Bueno, pues en ese momento el conflicto fue aprovechado por el rey de Italia, Víctor Manuel III, para que su hijo, Amadeo, pues oye, aceptara la corona.
¡Hala, ya está! Ya tenemos rey. Amadeo de Saboya fue el rey de Prim, bueno, el rey que Prim quería, pero bueno, como mal menor. O sea, aquello de, bueno, si no hay otra cosa...
Bueno, y lo mejor de todo es que el propio Amadeo decía, pero vamos a ver, papá, que yo esto, a mí esto me viene grande, que esto... Y el padre Víctor Manuel le dijo, mira, hijo mío, le puso a cantar ahí, vete conmigo a huerto, que estamos queriendo ver. Y entonces al final pues le hizo rey de España. Y bueno, ya luego os contamos lo que pasó con Prim pocos días antes de la llegada a España de Amadeo de Saboya, pero vamos, os anticipo algo, no pudo acudir porque estaba muerto matado.
Es una buena.
¿Esto es un spoiler o no es un spoiler?
Bueno, por dar un salto hacia adelante, Amadeo y su mujer María Victoria se enfrentaron a los republicanos y a los tocapelotillas de los carlistas.
2 años aguantó aquel pobre. Un día dijo, ahí os quedáis y que os reine Rita la cantadora.
Pues eso, al final, todo lo que tenía que ver. Bueno, como siempre, el punto sobre la historia tiene el documento necesario para entender perfectamente lo que ocurrió en este país. Tenemos en exclusiva el casting que se hizo para encontrar rey de España.
A ver, siguiente, póngase delante de la cámara y preséntese.
Buenas tardes, guten tag, soy Federico de Klumberg, von Undergruden de los Klumberg y Undergruden de la comarca del Bierzo. Bien, soy proactivo, orientado a objetivo, trabajo bien en equipo y sé contar hasta 23. Dankeschön.
Ya le llamaremos, siguiente.
Buenas tardes. Soy don Álvaro Luis de Osuna y Villadiego de las Altas Torres, marqués del helipuerto, dueño de una ganadería de ardillas y creador de las bodegas La Anchoa Monárquica.
Me alegro por sus ardillas, gracias. Siguiente.
Buenas tardes, soy el barón Pierre de la Monserga, quinto conde de Tuerca Floja por parte de madre y barón del Picatoste.
A ver, me creo lo de Picatoste, pero lo de barón...
Señor, está usted insultando mi masculinidad. Soy un hombre, es que tengo las cuerdas vocales flojas.
Siguiente.
Soy Iván Hipolitovich Amenov, cuñado tercero de una prima que una vez conoció al zar de todas las Rusias en un bingo. Tengo abrigos molones y sé decir cosas como en ciernes. Sí, sí, vale, ya lo sé, ya me llamarán, me voy.
Bueno, así más o menos debió ser el casting, ¿eh? Si os ha parecido una tontería, recordad que en realidad la realidad tuvo que ser mucha más tonta y sí, ha sido una tontería.
Pero efectivamente la realidad fue más tonta. Bueno, pues en este vamos a abrir un pequeño paréntesis y vamos a abrir, o sea, creo que Nuria tiene cierta inquietud por profundizar en un personaje que es un personajazo, que tiene una gran calle aquí en Madrid y que es una cosa que a mí personalmente me duele mucho. Sí. El general Serrano, ¿no?
Sí, ¿Nuria? Te ha salido ahí.
Serrano.
Pues sí, el general Serrano era un malo. Y como estábamos diciendo antes, hay que decirlo más. Era malo, de lo malo, malo, malo de la peli de malos. Nació durante el asedio francés a la plaza de Cádiz. O sea, ya vino con vocación guerrera. En la primera guerra carlista dio mucha cera. Es una metáfora, no cera de abeja, de la otra. Era inevitable que se metiera en política y se hizo uña y carne con Baldomero Espartero. Otro personaje con un nombre que parece un nombre artístico, ¿verdad?
Es que rima, es que mola.
Es que maravilloso. Baldomero Espartero. Yo me voy a cambiar el nombre. Baldomero Espartero. ¿Perdón?
Perdona, todos sospechabas que Baldomero Espartero se llamaba José Gómez y dijo, yo así no hago carrera.
Pues lo mismo. O José Luis, en la intimidad.
Perdón por el inciso, Nuria.
Bueno, el caso es que Baldomero Espartero se vino arriba y Serrano pues pasó de él. Llegamos ya a un momento turbio. Isabel II era una adolescente tontita. Cuando creció siguió siendo tontita, pero durante su adolescencia un ambicioso general Serrano se hizo su amante y por lo tanto dominaba el país desde la cama de la reina. A Serrano le llamaban el general bonito. Dos palabras que no suelen ir unidas, ¿no?
¡Qué bonito!
Sí.
Era bello.
Se pasó la vida basculando entre liberales y monárquicos, yendo de un lado a otro según los intereses. Fue capitán general de Granada, embajador en París, capitán general de Cuba, ministro de Estado. Participó en la Revolución Gloriosa que derrocó a su antigua amante Isabel II. ¡Vaya bolero que tiene esto! Ya con Amadeo de Saboya en el trono, presidió el gobierno dos veces. Tras el golpe de estado del general Pavía, instauró una especie de dictadura republicana de talante conservador. ¿Cómo quedáis?
La cosa era un poco rara.
O sea, dictadura republicana de talante conservador. Hay que decirlo más también, ¿eh? El caso es que este señor fue un tipo sin ideales ni proyectos, excepto el proyecto de voy a ver cómo mando más con este bigote que tengo. Estamos recordando a una niña repelente. Nunca tuvo un lado excepto el suyo propio. Era tan voy para allá y vengo para acá que le llamaron el Judas de Arjonilla. Y lo peor es que un tío tan malo, como decía David, tenga en Madrid una calle carísima donde compran muchas reinonas y señores con bigote. Y anda, pues igual sí que tiene sentido.
El punto sobre la historia.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
El asesinato de Prim es una de las grandes incógnitas históricas de nuestro tiempo. Bueno, en realidad se sabe quién le mató y se sabe por qué.
La respuesta a la pregunta ¿quién quería matar a Prim? Es sencilla. Tormundo. Tormundo, lo veo también. Tormundo.
Sí, señor. Sí, que tras recibir muchas amenazas, oye, se dobló la escolta.
Aquella tarde de 1870,
exactamente.
Se redobló la escolta.
No le sirvió para mucho. Y seguramente se doblaron las apuestas a favor de que Prim lo matarían antes de finales de 1870.
Acertaron. El 30 de diciembre, Prim acudió al Congreso. Hacía un frío que tiraba de espaldas. Al entrar en la calle del Turco, junto a lo que hoy es el Círculo de Bellas Artes, dos coches de caballos le cortaron el paso.
Varios tipos se acercaron hasta el carromato y agujerearon el carro a balazos. Un ayudante dijo, bájese usted, mi general, que nos hacen fuego. Que yo me he preguntado, ¿no parece una frase rara cuando te están ametrallando? No está para frases, tío.
No, el otro día estaba por uvas. O sea, bájese, que me parece a mí...
Perdón, general, ¿eh? Que a lo
no
mejor
se me da a mí que algo pasa.
Sospecha aquí. En realidad eso tuvo que ser...
Era otra época, era mucho más, vamos, hablaban mucho mejor aún en ese
protocolo también,
¿verdad?
Claro,
hombre,
sí.
Claro, sí. Pero bueno, salieron como pudieron dando caña a los caballos. A partir de aquí empieza la confusión y la conspiranoia.
Bueno, pero esto está muy bien porque se dice que llegó a su domicilio, el Palacio de Buenavista, por su propio pie, con unos balazos repartidos por todo el cuerpo.
Sí, también se dice que subió a su habitación él mismo, por su propio pie, claro. Y que murió 3 días después debido a una septicemia, que es una infección generalizada provocada por las heridas y porque la bala había penetrado en un abrigo de piel de oso. Y claro, la piel de oso ya se sabe que es incompatible en general con la vida.
Vaya.
Bien, pero todo esto es
mentira.
Mentira cochina, cochina, cochina. Una investigación forense, es decir, científica, quedaos con el peso de esta palabra, científica, de la momia de Prim, llevada a cabo por el criminólogo Paco Pérez Avellán y amiguete nuestro, ha determinado de forma rotunda las causas de su muerte.
Vamos a ver, eso de que llegó a su casa por su propio pie, nanay del Paraguay. Según el estudio de las heridas, era absolutamente imposible.
Había perdido tanta sangre que era imposible, porque bueno, según las pruebas que todavía se conservan, a pesar de toda la limpieza que ha habido, tanto del carruaje de la berlina de Prim, como bueno, de la calle, por supuesto, no queda nada, pues se calcula que perdió casi la mitad de la sangre que tenía en el cuerpo. O sea, imaginaos, tenía una herida de 8 centímetros en el hombro, ahí en nada.
Por eso se ha quedado momificado, ¿no?
Llegaremos a...
Perdón. Bueno, se cuenta, se cuenta que ya en casa tomó algunas decisiones políticas desde la cama. Naranja de la China. Era imposible que hablara, incluso que tuviera consciencia, ¿no? Que supiera lo que decía.
Y atención, que aquí llega la sorpresa. Este estudio forense descubrió que a Prim, una vez en la cama, lo apuñalaron por la espalda y por si acaso, como tampoco se moría, lo estrangularon con un lazo.
Es decir, como diciendo, y a la próxima te vas a enterar.
Pero a mí, perdóname una cosa, ¿cómo que lo apuñalaron por la espalda en la cama? ¿Le dieron la vuelta? Bueno, o sea, le intentaron ahogar, le apuñalaron.
A ver, hay otro detalle, hay otro detalle de la momia que es apasionante, y es que, claro, cuando a Prim le disparan, él pone la mano y le vuelan un dedo. Bueno, pues ese dedo ni siquiera estaba cauterizado, o sea, no se molestaron ni siquiera en curarle ese dedo que le había arrancado uno de los disparos.
Total,
con lo cual, imaginaos, con una herida de 7 centímetros, le faltaba un dedo, y como a pesar de todo no se moría, pues le apuñalaron y le estrangularon a lazo estando en la cama. O sea,
solo que faltó que fuera un tipo con un lanzallamas ya, porque ¿te quieren morir? ¿Qué hemos quedado?
Pero bueno, pero entonces ¿quién fue el responsable? Pues yo os lo digo. ¿Quién quería matar a Prim? El general Serrano. ¿Quién puso la guardia para proteger a Prim? El general Serrano. O sea, vosotros mismos.
Y además que el general Serrano, que era el regente, claro, al llegar un nuevo rey, perdía el tratamiento de alteza y además dejaba de mandar el país. Un señor que estaba acostumbrado a mandar. ¿Y quién tenía el poder de facto en el país? Pues el presidente del gobierno, que era Prim, que además era el ministro de la guerra, o sea, que tenía el ejército a su disposición. Es decir, razones no que le faltasen a Serrano.
Es que era malo, ¿eh?
Era malo, malísimo.
¿Vosotros creéis que después de esta bofetada, estamos explicando lo malo que era el general Serrano, creéis que los locales carísimos de la calle Serrano perderán un poquito de valor gracias a este diálogo nuestro?
Seguramente, sí.
No creo, pero yo lo que propondría en change.org es que se cambie la calle Serrano por calle de Prim, que se lo merece mucho más. Este señor sí se merece una calle grande, porque, hombre, tiene una que está justo al lado del Palacio
Turco,
de Buenavista. No, la calle del Turco es Marqués de Cuba.
Marqués de Cuba, sí.
Y la calle Prim es una de las calles que salen perpendicular a la Castellana, y que justo al lado está el Palacio de Buenavista, que es donde murió Prim, que era donde estaba su casa, que era por el Palacio de la Presidenta. Pero vamos a ver, de la Presidencia. Pero vamos a ver.
A ver,
lo que me pregunto, porque esto sí que me tiene aquí a maltratar, esto sí es una gran conspiración, es esto del punto sobre la historia, Nuria. ¿Esto qué es?
A ver, es que son muchas cosas, ¿eh? A ver si nos ponemos ya, lo tenemos claro. La radio, ¿vale?
La radio.
O sea, los sábados a las 2:30, a partir de las 2:30, nos podéis escuchar en Onda Madrid. Estas voces aterciopeladas.
Y luego ese programa está disponible en iVoox y en iTunes, no en Zahara de los iTunes, que es un chiste que he querido decir siempre, gracias. También tenemos programa de televisión en Telemadrid, todos los viernes a las 9:30 de la noche, y por supuesto luego en el canal, en la web de Telemadrid, en YouTube y donde os haga falta.
Y también para los que os guste mucho leer y utilizar todos estos aparatitos, tenemos una revista digital donde os podéis descargar todas las rutas del programa de la tele y muchísimas sorpresas más, tanto para Apple como para Android.
Pues esto, amigos,
no da para más. Conspirando contra el silencio, tenemos a Juan José Bayos, Miguel Ángel Vázquez y Javier López. Y aquí, estudiando en la sombra cómo acabar con Serrano, Nuria García, Lorenzo Gallardo, Francisco Molina y David Botello. Os esperamos, ya sabéis, en todas partes. Aquí el punto sobre la historia es un no va más.
En todas las redes que queráis.
En todas.
Hasta las de pescado.
Así que esto ha sido, amigos,
El punto sobre la historia.